Bienvenidos a Marcó tu Semana, de la tele a las redes.
Esta canción que pusiste al principio, Solo le pido a Dios, me trae a la memoria que a veces la tenemos muy, muy asociado la oración a pedir, ¿no? Y la oración me parece que es bastante más que eso. ¿Cómo estás, Fede?
¿Cómo estás, Guille? Muy bien. Un tema súper interesante. A mí siempre me pasó de tener algún que otro conflicto con el tema de la oración, pero creo que también es por la falta de formación muchas veces, ¿no? Esto que decís vos, la oración se traduce en, bueno, pido en un momento de necesidad y después me olvido, ¿no? Como si fuera una relación de conveniencia en algún punto. ¿Se puede condicionar así a Dios?
A mí me gusta mucho una definición que tiene Santa Teresa, ¿no? Cuando le preguntan qué es rezar, una mujer que, recordamos para los que no lo saben, vivió en el siglo XVI y reformó su congregación, que era originalmente una congregación dedicada a la contemplación, es decir, a la oración en silencio. Pero con el paso de los siglos esa congregación se había transformado en una congregación prácticamente vida activa, entonces tiempo para rezar no les quedaba mucho. Y eso es una reforma dentro del Carmelo, y bueno, el Carmelo, cualquier convento de carmelitas tiene muchas horas de oración en silencio, de contemplación. Y ella dice que es la oración, es estar a solas con aquel que sabemos que nos ama. Una definición linda. Una vez me pasó, estando viajando por el interior del país, estábamos en Catamarca, era domingo, yo quería celebrar misa y bueno, era un paraje, no era un pueblo, digamos, un paraje de tantos que hay en el interior, que había una capillita preciosa y cinco o seis casas alrededor. Preguntamos quién tenía, quién estaba a cargo de la capilla. En esos parajes suele haber alguien, alguna mujer o alguien que está a cargo de la capilla, ¿no? Como que es la que la abre, la cierra, tiene la llave.
Sí.
Son lugares sin cura también. Uh-huh. Bueno, una señora amorosa apareció, nos acompañó en la misa, todo. Y cuando terminamos la misa, dice usted, ¿tienen ganas de conocer a la ermitaña? Era como que, ¿viste? Era como raro, porque es ermitaña, supongo, mire, no sé, calculo que los ermitaños no deben tener ganas de estar con nadie.
Claro.
No, pero esta es una hermanita que era carmelita, Y pidió hacer una experiencia de soledad acá en la montaña. Pero los domingos, sobre todo si viene algún sacerdote, a ella le gusta que la visiten. Así que bueno, emprendimos camino por la sierra hasta llegar a dos habitaciones de piedra cuadradas, pequeñas, que eran el lugar donde vivía la ermitaña. Y uno era su habitación, digamos, habitación, lugar donde dormía, cocinaba y tenía un telar en el que tejía. Y la otra era su capilla, ¿no? Bueno, yo me imaginaba ver aparecer una señora con así de tipo imagen de todos los pelos parados, ¿viste? Sin peinarse.
Como, ermitaña era las de
claro,
antes.
Claro, con harapos, qué sé yo, ¿viste? Como la imagen que lo tiene de la persona osca viviendo en la montaña sola.
Total.
Y la realidad es que no, apareció una mujer austeramente arreglada, digamos, pero con la cara limpia y unos ojos azules muy profundos. Y bueno, nada, nos hizo pasar. Y yo digo, bueno, obviamente, ¿esta mujer de qué sabe? Sabe de oración. Entonces nos pusimos a charlar sobre la oración. Y ella me dice, mira, a mí me encanta rezar, me gusta mucho levantarme muy temprano, antes de que amanezca. Porque siento que así le estoy, con mi oración, estoy ganando al día. Y además, porque cuando empiezan a cantar los pajaritos a la mañana me distraen un montón. Yo dije, estoy perdido. Si esta mujer que vive en el medio de la nada, dedicada a rezar, la distraen los pajaritos. Que
señora, yo me distraigo con la bocina del 60, claro, no.
Así que bueno, ni siquiera aún una persona que está dedicada a la oración le resulta fácil rezar. Esa es la primera cosa que diría, ¿no? Porque digo, si no pareciera como la che, rezá.
Y esto que decís también es muy fuerte, muy impactante, porque la gente cree que uno para rezar se tiene que retirar, ¿no? Muchas veces dice, no, sí, la verdad es que hace mucho que no rezo, que no charlo con Dios, tendría que hacer un retiro. ¿La única forma de poder conectar con Dios es en un retiro?
Mira, no, no necesariamente, pero el Evangelio mismo dice, cuando ores, dice Jesús, entra a tu habitación, cerrá la puerta y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, ¿no? Como que, por supuesto, se puede rezar en un templo, se puede rezar en el campo, se puede rezar viajando en el colectivo, pero sin duda que ahí entraríamos como en otro terreno, que es tratar de distinguir qué tipos de oración hay, porque digamos, evidentemente no todas las oraciones son iguales. Yo creo que sí, para hacer una oración más profunda, para poder digamos, entrar en silencio en uno mismo, y evidentemente en un lugar que está lleno de ruido es más difícil, ¿no? Entonces, creo que porque la gente dice, me voy de retiro, me voy a un retiro, y bueno, porque quizás en el retiro, cuando uno experimenta sobre todo algún tiempo más prolongado de silencio, la imagen que a mí me viene siempre a la mente cuando tengo esas experiencias es la imagen de los arroyitos de Córdoba, ¿no? que cuando llovió más arriba y viene el agua turbia y bueno, se dejó de ver el fondo y después de varios días, de tiempo más calmado, más lindo, toda esa tierra se empieza como a decantar y uno otra vez vuelve a estar el agua totalmente cristalina. Entonces, con la mente pasa algo parecido. Para poder rezar también hace falta que se aquieten los pensamientos. Santa Teresa, también gran maestra de oración, decía que la imaginación es la loca de la casa, ¿no? O sea, que también anda dando vueltas por ahí cuando uno quiere rezar o hacer un poco de silencio, sugiriéndonos mil cosas que nos distraen o nos sacan. Yo creo que esas cosas muchas veces también deberían ser, y a veces son, y yo lo trato de hacer, de eso, materia de mi oración, porque si me distraen es por algo, ¿no? Entonces, algo de todo eso que anda dando vueltas. Suele ser también materia de mi oración, de tratar de ver, bueno, qué me pasa. Y esto estoy hablando más de una oración más contemplativa, ¿no? Que hoy está, te diría, en medio de moda, ¿no?
Justamente ahí quería ir. Hoy está el tema de mindfulness, el tema de... Incluso el coaching tiene algo de espiritual. Hoy la gente cree que, por lo menos el común, que los movimientos espirituales son algo moderno, y que tienen que ver más bien con la psicología o con la lectura de la cuestión astral de cada uno. ¿Se contrapone, es distinto a esto que dice Jesús de entrar en la habitación y tu Padre que ve en los secretos te lo recompensará?
Mira, más que contraponer, yo te diría que es un momento previo, porque cuando uno piensa en esos modos de rezar, que incluso hay un montón de aplicaciones para el teléfono, ¿no? Que uno... con música tranquila, respiración profunda, que puede ser una muy buena introducción para la oración, pero eso no es la oración, porque la oración es un diálogo. Entonces, el proceso de serenarse o de aquietarse, de aquietar la mente, de respirar profundamente, de estar como, no sé, por ahí poner las piernas cruzadas, tener la espalda recta, no deja de ser un proceso, yo digo, como ellos mismos lo dicen, quizás hasta energético, vital, donde, digamos, la cierta serenidad en la respiración se transmite al pulso del corazón y, en definitiva, respirar profundo en ese estado de quietud, que no es algo que hace falta. Es decir, uno respira profundo, entra más aire cuando más corre, cuando más lo necesita. Por lo tanto, está oxigenando de una manera extra el cerebro. Produce una sensación de quietud material. Y está muy bien que así sea, como el deporte produce endorfina y una sensación de bienestar cuando uno, digamos, después de realizar una actividad física. Pero ese estado precisamente es un estado que ayuda, pero no es la oración en sí misma, porque la oración en sí misma es dirigirse a alguien, ¿no? Estar aquel, vuelvo a la definición de Santa Teresa, estar aquel que sabemos que nos ama. Entonces, por lo tanto, yo, uso ese estado para comunicarme con Dios y también para dejar que Dios me hable, porque si no, solamente estoy haciendo yo un monólogo, ¿no? de mis cosas, de mis pensamientos, estoy aturdiendo con mis palabras y no estoy haciendo el silencio suficiente. Es interesante, también mucha gente usa en la meditación algo que es de la tradición hindú, que es el tema de
¿el mantra?
repetir una frase, una palabra, como si fuera un mantra, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, entonces agarrás, lees el Evangelio del día y quizás te quedás con, no sé, yo soy la vida, yo soy la luz, y te vas repitiendo eso a medida que vas respirando. Pero ahí hay una palabra de Dios que ilumina ese proceso. No es solamente que yo me quedo en mi paz interior. Muchas veces la diferencia entre la relación de oración y el yoga o la meditación que tiene el mundo hindú es que justamente la experiencia del nirvana es una experiencia de ausencia de todo. Uh-huh. O sea, como yo llego a una situación donde llego a cierta impasibilidad, donde nada me importa nada, pero no estoy en relación con alguien. En cambio, la experiencia cristiana, la experiencia judía también, o la experiencia del musulmán, es entrar en relación con un ser superior y trascendente, que te trasciende a vos, que te ama, te conoce personalmente, más íntimamente que nadie, y por ende estás a solas, estar a solas con aquel que sabemos que nos ama. Es muy linda la definición.
Todo esto que decís me hace acordar mucho a la búsqueda de San Agustín, ¿no? Que buscaba permanentemente a Dios afuera, hasta que se dio cuenta que estaba dentro de él, de este diálogo que decís vos, de alguien que lo conoce como no te conoce nadie, y bueno, y esta expresión de tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Y también una anécdota de San Juan María Vianney, el cura de Ars, que él siempre estaba confesando en la parroquia, en Ars, y siempre veía que había un hombre que venía, estaba sentado mirando el sagrario largo rato, y se iba. Nunca se confesaba, nunca pasaba a charlar, entonces él sentía que en algún punto lo estaba abandonando, ese hombre que tal vez estaba buscando algo más. Entonces un día le fue y le preguntó, bueno, ¿qué estaba haciendo? Y él dice que estaba conversando con Dios, que estaba charlando con Dios. Él dice, pero ¿cómo conversás con Dios, charlas con Dios? Nunca te veo rezar. Dice, no, es que yo no sé rezar, pero yo lo miro, él me mira y en eso yo encuentro mi paz. Qué profundo en esa sencillez, ¿no? En esa humildad, qué profundo el encuentro, este que vos decís, de alguien que me conoce y que no necesito decirle más nada.
Y ahora, ¿qué mirada es, no? Porque hay miradas y miradas. Uh-huh. Entonces, en ese yo lo miro y él me mira, a mí se me hace que es una mirada muy de como son los enamorados, que a veces se miran y no necesitan decirse más nada. Uh-huh. En esa mirada se están transmitiendo prácticamente lo que siente el uno por el otro, sin necesidad de mucho más. Y sin duda que la experiencia de unión con Dios transita por todos esos carriles. Pero bueno, también hay otras maneras de rezar, que son quizás las más comunes, las que usa la gente.
Que a eso te iba a preguntar, porque Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, y después uno ve a lo largo de la historia de la Iglesia cómo han ido surgiendo métodos de devoción, si se quiere, y tenemos el Santo Rosario, la adoración eucarística, la liturgia de las horas, que los curas las rezan. ¿Por dónde podemos ir? ¿Por dónde empezar, Guille?
A ver, yo te diría, y es algo que recomiendo mucho, y lo recomiendo mucho a los jóvenes sobre todo, que es, para mí, la Iglesia dice que la misa es la fuente y culmen de toda la vida cristiana. Es decir, estamos acostumbrados a la misa de precepto, que es la del domingo. La misa entre semana es algo que mucha gente cultiva, donde realmente quizás es media hora, o sea, más corta que una misa de domingo, y donde vos tenés la posibilidad primero de escuchar la palabra de Dios, que cambia todos los días, tenés la posibilidad de tener alguna reflexión acerca de esa palabra, después tenés el canto, si es que hay canto en esa misa, que también es una manera de rezar, tenés los distintos momentos de la misa, de rezar por los vivos, por los difuntos, por las intenciones del mundo, y después tenés la posibilidad de comulgar. Entonces de ahí es recibir a Jesús, más que eso, mucho más que adorar, digamos, la enorme gracia de poder recibirlo a Él en la Eucaristía, algo que estuvo vedado durante toda la pandemia porque no se podía asistir a misa presencial. La verdad que es para mí el modo más perfecto y simple de rezar en poco tiempo, porque es difícil que uno en casa en media hora alcance como todo eso. si tiene ganas de quedarse como más en una oración más contemplativa o más en silencio, lo puede hacer cuando la misa termina, que la Iglesia en general queda más acallada y la gente se va. Y descendiendo desde ahí, obviamente que cuando uno tiene la gracia de entrar a algún lugar que está el Santísimo expuesto, que es cuando la hostia está puesta en la custodia para la oración de los fieles. Es un momento que, digamos, perpetúa ese momento de la Eucaristía, de haberlo recibido, y nos pone en esa situación de poder estar frente a Él, dejar que Él te mire y vos mirarlo, como decía este feligrés del cura de Ars. Y después otras devociones, como puede ser el Rosario, que es una devoción a la Santísima Virgen, algo que tradujo, si se quiere, el mundo oriental, Santo Domingo de Guzmán, que él veía que la gente sabía rezar el Padre Nuestro, de memoria, el Ave María y el Gloria. Y entonces se le ocurrió que con esas oraciones tan simples y usando los dedos de la mano, o sea, el origen de los 10 misterios del Rosario son los dedos de la mano, pudiese, repitiendo al estilo de un mantra esa oración del Ave María, dejar que los misterios fueran penetrando y a lo largo de ese lapso de tiempo, que son los 10 Ave Marías, poder meditar con la oración mental un misterio de la vida de la fe de Jesús o de la Santísima Virgen o el misterio de la salvación. Entonces, cada día hay diferentes misterios, ¿no? que uno puede, y también uno puede inventarse su propio misterio si quiere, ¿no? Como decir, bueno, voy a meditar sobre tal cosa y dedico el rosario a pensar sobre eso, o a veces a mí me sirve bastante. La gente dice, bueno, me distraigo mucho, no sé si te pasa, ¿no?
Sí, rosario, sí. ¿No?
Y yo lo que trato de hacer es, de repente, bueno, como hay una larga lista de personas por las que quiero rezar, o quizás personas que me han pedido que rece por ellas, bueno, voy como teniendo presente el rostro de esa persona mientras voy desgranando los Ave Marías, y es una linda manera de traerlos a la Virgen para que ella también los acompañe, los guíe, los proteja, les dé las gracias que necesitan, o agradecerle por algo que ella, intercediendo ante Jesús, también le dio a otras personas, ¿no?
Creo que con todo esto tenemos una buena guía para volver a relacionarnos con Dios en esa oración y volver a sentirnos amados, queridos, mirados y poder mirar hacia adentro nuestro. ¿Alguna última reflexión?
Sí, es que como todas las cosas buenas en la vida hay que agendársela, ¿no? Parece como contradictorio, pero digamos, si yo no, cuando calculo, por ejemplo, a mí me gusta rezar a la mañana, y si yo no me pongo el lapso de tiempo que quiero rezar, en general después no rezo. Porque si ya me levanto y tengo cosas que hacer y qué sé yo, si no calculé que para en esas cosas que hacer, como calculo un tiempo para que bañarme o otras cosas, también hace falta, si uno quiere rezar un poquito más, o aunque fuera un poquito menos, aunque sean 5 minutos, pero 10 minutos con el Evangelio del día, pero ese tiempo hay que hacérselo. Porque si no, uno no, la verdad que el día se te pasa y bueno, nada, es como que hay tanta cosa, tanto tironeo. Y si hacen la prueba de hacer esto, a lo mejor alguno que está escuchando lo hace, pero si hacen la prueba de hacerlo, de tener esos 10 minutos para, digamos, estar más sereno, respirar más profundo. A veces rezar con la agenda está bueno también, agarrar la agenda del día y ponérsela enfrente a Dios y decir, bueno, te pido por esta situación, ayúdame con esta otra cosa. Te agradezco esto otro que va a pasar, qué lindo ver a esta persona hoy, ¿no? Gracias por el día que empieza. Como que, bueno, me parece que uno empieza el día diferente cuando reza a la mañana. Después a la noche, yo nunca serví para oraciones muy largas. Sigo muy cansado, me duermo rápido, gracias a Dios. Así que, bueno, simplemente recapitular el día y ponerlo en presencia de Dios y darle gracias por las cosas buenas y pedirle perdón por las que no llegamos a hacer lo que Él quisiera que hubiésemos sido, ¿no?
Guille, muchas gracias y, bueno, sigamos rezando también, ¿no?, los unos por los otros, que creo que hace también mucha falta eso, ¿no?, de rezar y pedir por el otro, por estos tiempos que estamos pasando. Guille, gracias.
Gracias a vos, Fede.